Son las 7 de la mañana, 36 minutos, 3 grados 3 décimas bajo cero. Esa es la temperatura en Resistencia. Y por lo general en otras localidades, pensaba concretamente en Colonia Benítez, que siempre son 6 grados menos, más o menos, porque saben ustedes es la capital botánica de la provincia del Chaco, y esa cantidad de árboles hace que, bueno, en el verano sobre todo sea muy beneficioso y se disminuya un buen porcentaje la temperatura. Pero en el invierno te la regalo, así que a usar las salamandras. De todas maneras, hoy de lo que vamos a hablar con nuestro próximo invitado, no es del frío, sino más bien del calor del deporte. ¿Cómo va Oscar Pietra, querido amigo y compañero?
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te va? Muy buenos días para vos, para todo el equipo de Radio Nacional. ¿Cómo andás?
Hola, muy buen día. Muy bien. Bueno, acá andábamos queriendo saber un poco de la actividad deportiva, pero también queríamos saber un poco de vos, esa lectura que vas teniendo, porque sin dudas las distintas disciplinas en lo que a deporte refiere van teniendo un abordaje distinto en este momento de pandemia.
Sí, la verdad que, bueno, en principio agradecerte por el contacto a vos, a la producción, a todos ahí, y la oportunidad de siempre, por supuesto. Y la verdad que sí, que en este contexto de pandemia ha cambiado muchísimo para los deportistas. No sé cuánto tiempo atrás habrá que ir, Silvia, y contarle a los oyentes también para que puedan observar que un deportista, sobre todo de alto rendimiento, tenga un parate de 5 meses. Estamos hablando de muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo que en lo fisiológico impacta mucho, porque un deportista de alto rendimiento en estos 5 meses de parate, por más de que en su casa tenga la posibilidad de entrenarse, sabemos que no es lo mismo que estar en un centro de alto rendimiento, estar en un polideportivo con su preparador físico al lado. No es lo mismo que entrenarse en casa a través de manera virtual, a través de Zoom, a través de Meet, como lo venían haciendo. Entonces, ellos tienen que recuperar por lo menos un 60% de lo fisiológico, por decirlo de alguna manera, para la recuperación física más que nada. Estamos hablando de una persona que está entrenada. Imagínense aquellos que no estamos entrenados, si tenemos que volver a una actividad física, suponemos en mi caso, si queremos volver a jugar al fútbol 5 con los amigos.
Claro.
¿No? Pero está bastante complicado en cuanto a lo físico, y la verdad que antes de ayer empezó la reapertura ya con esta nueva fase, donde yo tuve la posibilidad de visitar el Club Regata Resistencia con el tenis de mesa. Solamente está habilitado para los deportistas y las deportistas entre 15 a 60 años. Solamente esa franja de edad está habilitada para poder ir a entrenar con turnos, con el distanciamiento social correspondiente. También ayer tuve la posibilidad de pasar por el polideportivo Jaime Zapata, donde el atletismo adaptado también ya comenzó su entrenamiento. Recordemos que nosotros tenemos deportistas que nos van a representar, que nos iban a representar en Tokio 2020 este año, que fue suspendido para el año que viene, y que son Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos muy, pero muy importantes. Así que el caso, por ejemplo, de Ángel Tito del Do,
claro,
esta persona ciega que participa y que es una de las figuras que tiene el seleccionado masculino de fútbol para ciegos, así que es el único chaqueño por ahora que tiene asegurado el pasaje a Tokio 2021, así que, bueno, están todos ahí, tratando de comenzar cuanto antes, pero insisto, con el parate es muchísimo tiempo. Yo hablaba con profesores, con propios deportistas, y ellos dicen, lo máximo que podemos llegar a tener de parate es un mes y medio, exagerando, teniendo en cuenta unas vacaciones, pero después de eso, continuamente están entrenando.
Claro, y después, a ver, las medidas de seguridad que se puedan tomar, Oscar, desde los testeos, ¿sabes cómo es que se van a realizar? Hace algunos días la secretaria Arrondo charlaba aquí en Radio Nacional con nuestra compañera Noelia Moreira y con otros 10 periodistas de todo el país en la entrevista federal, y le preguntaban un poco respecto de esta situación, de cómo iban a hacer los tests, quién se tenía que hacer hacer cargo, pero al margen de eso, pregunto, ¿están los clubes también en condiciones de afrontar, no solamente en lo que a gastos refiere, sino a la periodicidad de la toma de estas medidas?
Mira, con respecto a eso, nosotros tenemos que agradecer mucho que tenemos la salud pública en nuestro país, que se hace cargo de todo eso, no solo de lo que es la vida cotidiana de cada uno de los argentinos y las argentinas, sino también en lo que refiere al deporte. También es muy cierto que hay muchísima presión por parte del fútbol, porque hoy es la disciplina que va a volver antes que todas, y algunos dirían, ¿y por qué no vuelve el canotaje, que es un solo individuo? ¿Y por qué no vuelve el tenis, que es uno contra uno, y tiene que volver el fútbol, que son 11 contra 11? Bueno, son las disparidades que se manejan, pero bueno, existe una presión. Y con respecto a los test, hoy los clubes, por lo menos si tenemos que elegir a los de la Liga Chaqueña de Fútbol para llevarlos al fútbol amateur, hoy no están preparados como para tener la posibilidad de hacer esos test, de hacer los hisopados correspondientes o en principio el test serológico que indicaría si estuvo o no en contacto con el COVID-19, sería bastante complicado. Por eso la idea en principio es que puedan volver a los entrenamientos realizándose este test a través de la salud pública en otra provincia, y después de ahí ver el tema de la competencia, porque acá es donde va a poder existir el mayor problema. En cuanto a competencia, por lo menos en el fútbol local, y me animo a decir en todas las disciplinas deportivas del ámbito local de nuestra provincia, no vamos a tener competencia hasta el año que viene. Esto está claro. No, si tenemos que hablar de competencia, habrá que pensar en noviembre, diciembre, y yo no creo que quieran comenzar en esos meses, sino dejarlo por lo menos hasta el año que viene. El fútbol, sí, insisto, tiene una presión económica, el caso de Chaco Forever, el caso de Sarmiento, que son dos equipos que participan de torneos federales que tienen que culminar sí o sí este año, y que, bueno, el próximo martes tienen una reunión en el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino para tratar de determinar cómo se va a finiquitar lo que es el torneo en sí. Pero hoy un equipo, una institución de la Liga Chaqueña de Fútbol no estaría preparada para poder afrontar ese gasto, teniendo en cuenta que están parados hace 5 meses, no abren las instituciones hace 5 meses, y que está bastante complicado también en cuanto a lo económico.
Claro, bueno, cuando hablas de ese lobby que hacen las empresas que mueven al fútbol, estaba leyendo en realidad también de hace algunas horas, de cómo es que la Conmebol aceptó una prórroga para los países que todavía no aprobaron un protocolo para jugar la Copa Libertadores. Nuestro país es uno de esos, así que claro, viste, si te paraban hasta las novelas brasileras, ¿qué no te van a presionar para que abras las puertas y se pueda jugar? Oscar, hoy es el día de la jugadora de fútbol. Hoy es el día particularmente de la futbolista. Y tengo entendido que vos nos haces un aporte.
Sí, sí, sí. Vos sabés que es un día muy importante para la futbolista y merece el reconocimiento, sobre todo por lo que ha pasado en las últimas horas, que después de escuchar la nota lo vamos a comentar. Pero para poner en contexto, en 1971, Silvia, se jugó un mundial de fútbol femenino. Lo denominan muchas de esas pioneras el mundial invisible, porque FIFA no se hizo cargo, pero igual 4 países pudieron participar. Y el Día de la Futbolista Argentina se recuerda porque aquel 21 de agosto de 1971... Argentina derrotaba 4-1 a Inglaterra en ese único partido que pudo conseguir victoria. Uno empató y el otro lo perdió, y después terminó quedando en el cuarto lugar de ese mundial. Pero desde hace unos años tuvo la posibilidad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de darle justamente este día, y desde la legislatura porteña otorgarlo para que a partir del 2020 ya sea a nivel nacional y sea el Día Nacional de la Futbolista Argentina. Así que de nuestra parte nosotros tenemos muchas futbolistas que hace muchos años vienen trabajando mucho y peleándola. Chaco tuvo la posibilidad el año pasado de ser campeón nacional, nada más y nada menos que en la provincia de Salta, jugado todos los partidos en el Estadio Padre Ernesto Martiarena, y nuestra selección se quedó con el trofeo máximo. Y tenemos la posibilidad de hablar con la capitán, nada más y nada menos. Raquel Polich nos va a contar un poquito las sensaciones de su día y cómo está el fútbol femenino.
Creo que hace poco se decretó el 21 de agosto, el Día de la Futbolista, así que no, primero que es una satisfacción porque creo que también son pasos que vamos dando como mujeres y como futbolista mujer, así que no, un orgullo y ojalá que esto siga creciendo. Como digo siempre, el fútbol femenino en sí, acá lo que es Chaco, quizás no estamos muy avanzados, así que me gustaría que se siga avanzando. Por eso creo que esto que están haciendo ustedes, como otros medios de comunicación que también me llaman y eso, creo que son aportes muy grandes hacia lo que es el fútbol femenino en sí. Yo creo que a nivel lo que es nacional, en Buenos Aires es donde está un poquito más avanzado, porque tampoco es la gran cosa que tienen las mujeres. Se hizo profesional todo, pero lo que es la primera división no va. Así que ojalá que sigamos avanzando paso a paso y que esto se vaya asemejando un poquito más lo que es el fútbol masculino. Yo en mi caso personal trato de entrenar lo que se puede acá en mi pueblo y bueno, las demás chicas ya en Resistencia hay, creo que por ahí hacen en sus casas o en algún espacio amplio, verde, van dos o tres, entrenan y así. Y la verdad que ya está, como yo hablo por ahí con mi vieja y eso, creo que ya tenemos que aprender a convivir con lo que es el COVID, porque la única solución hoy en día es la vacuna, porque la mentalidad en sí de cada ser humano creo que está muy... No toman conciencia de lo que es el COVID en sí, así que bueno, hasta que esté esa bendita vacuna creo que vamos a estar así. Porque con este tema del COVID mucho no se puede hacer, pero que si su sueño es jugar al fútbol, que le den, que le metan, y que sus padres, el vecino o si tiene hermano, que la agarren y que la apoyen, porque es muy fundamental el apoyo de la gente que uno tiene más cerca, es fundamental.
Perfecto, se escuchó clarísima a Raquel, no solamente en lo técnico, sino en lo conceptual.
Totalmente. Bueno, ya hablaba de su pueblo, ¿no? Ella es oriunda de Margarita Belén, es jugadora del Centro Empleado de Comercio aquí de la ciudad de Resistencia. Se complica el entrenamiento también para ella, pero bueno, es fundamental el apoyo para aquellas chicas que tienen la posibilidad de querer comenzar al fútbol y que en su momento por ahí no tenían el espacio, ¿no es cierto?, que se merece. Hoy en día es así, y desde ayer, desde la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia dio a conocer no solo un nuevo protocolo, sino para ir con ese camino hacia la profesionalización del fútbol femenino, bueno, otorgando que sí o sí los equipos de la primera división tienen que tener 12 jugadoras con un contrato profesional, las otras ya pueden ser amateur, algo que altera y pone en valor a las chicas, y después empezar a tener las divisiones inferiores, comenzar a tener año a año, empezar a sumar las divisiones inferiores, y bueno, eso va a hacer que nuestro fútbol femenino crezca a nivel nacional, y en nuestra provincia se está trabajando, y mucho, con los distintos clubes. Muchísimo se está trabajando en Villa Alvear, muchísimo se está trabajando en Chaco Forever. Chaco Forever tiene un caso muy particular de inclusión, Silvia, porque tiene a dos jugadoras de fútbol trans, algo que somos pioneros en este trabajo que se viene haciendo en Buenos Aires, en un equipo de primera división también pasa lo mismo, pero me parece que dar esa oportunidad es abrir la mente de todos y dejar bien parado al fútbol femenino y ponerlo donde se merece, por sobre todas las cosas.
Genial. Bueno, Oscar, te agradecemos muchísimo este aporte y le agradecemos a la gente de Chaco TV, por supuesto, que es donde Oscar se desempeña habitualmente, que nos lo haya prestado, nos prestó un ratito, ¿no? Pero volvemos, yo espero, mira, Oscar, te lo digo públicamente, nada me gustaría más que tenerte en el aire de mañana todas las mañanas, así que bueno, ya veremos cómo se va dando la vida, cómo se van dando estas vueltas, para que nos cuentes no solamente de lo que se lee en las portadas muchas veces de los diarios, sino para que también vayamos haciendo búsqueda de esas disciplinas deportivas en el interior, para que veamos sus protagonistas también en el interior de la provincia, que los hay y tantos. Así que, bueno, ojalá tengamos la chance de volver a hablar.
Sí, Silvia, ojalá que sí. Siempre me ha gustado mucho la posibilidad de dar a conocer a esos deportistas que están entrenando debajo de una tribuna, que hacen lo que puede simplemente para dejar la bandera de nuestra provincia bien arriba. Así que de mi parte, yo, un gustazo, la verdad, como siempre, y a plena disposición.
Muchísimas gracias.
A plena disposición. Te dejo un abrazo enorme.
Otro para vos. Hasta luego. Era Oscar Pietra, periodista deportivo. En realidad, periodista, Oscar es un periodista todoterreno también. El año pasado fue que trabajamos juntos en la conducción del debate, y Oscar es tan sólido. Miren, en una sola llamada hizo un repaso de deporte, feminismo e inclusión. En un solo, así que él entiende por dónde viene la mirada también. Le agradezco mucho a Oscar Pietra. No dejen de seguirlo en sus redes, que también tiene cosas muy, muy interesantes. Bueno, son las 7 de la mañana, 52 minutos.